Imagina recibir la última carta de alguien que amas antes de que sea demasiado tarde. El Apocalipsis es exactamente eso, la advertencia final de Dios para la humanidad. Entre visiones misteriosas y símbolos antiguos, se esconde el mensaje más urgente jamás escrito. No es ficción ni fantasía, es la realidad que se aproxima. Cada señal descrita ya está cumpliéndose ante nuestros ojos. Hace muchos años, cuando era joven en la fe, solía preguntarme por qué Dios habría escrito un libro tan complicado como el Apocalipsis. Las bestias con cuernos, los números misteriosos, las copas de ira. Todo parecía tan lejano, tan extraño. Pero con el tiempo entendí algo fundamental. Dios no escribió este libro para confundirnos, sino para prepararnos. El apóstol Juan, ya anciano y exiliado en la isla de Patmos, por predicar el Evangelio, recibió la visión más importante de toda la historia humana. Era el día del Señor, como él mismo nos cuenta en Apocalipsis capítulo 1, versículo 10, cuando escuchó detrás de él una voz como de trompeta que le decía: «Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias». Pero aquí viene algo fascinante que muchos pasan por alto. Juan no solo vio el futuro, vio el presente eterno de Dios. Vio cómo el tiempo y la eternidad se encuentran, cómo las decisiones que tomamos hoy tienen consecuencias que van más allá de lo que podemos imaginar. Cuando Juan describe a Jesús en esa primera visión, no lo presenta como el manso cordero de los evangelios. Lo describe con ojos como llama de fuego, voz como estruendo de muchas aguas, y de su boca sale una espada aguda de dos filos. Este es Cristo en su papel de juez, no de Salvador, y esa imagen debería hacernos reflexionar profundamente. El mismo Jesús que lloró por Jerusalén, que perdonó a la mujer adúltera, que sanó a los enfermos, ahora se presenta como el que viene a juzgar a vivos y muertos. No es que haya cambiado, es que el tiempo de la gracia tiene un límite, y el Apocalipsis es el libro que nos muestra cuándo se acerca ese límite. Juan nos dice claramente en el versículo 3 del primer capítulo: «Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca». Fíjense en esa frase: «El tiempo está cerca». Esto lo escribió Juan hace casi 2000 años. Si el tiempo estaba cerca entonces, ¿cómo estará ahora? Pero el Apocalipsis no es solo un libro de juicios y destrucción. Es, ante todo, un libro de advertencias amorosas. Cada plaga, cada juicio, cada castigo descrito tiene un propósito: despertar a la humanidad antes de que sea demasiado tarde. Dios no quiere que nadie perezca, como nos dice 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí está la clave para entender todo el libro. Cada advertencia es un acto de misericordia divina. Cada señal que vemos cumplirse es Dios diciéndonos: «Todavía hay tiempo, pero no mucho». Es como cuando un padre advierte a su hijo una, dos, tres veces antes de aplicar la disciplina. Las advertencias no son crueldad, son amor en acción. Y las señales ya están aquí: los terremotos aumentando en frecuencia e intensidad, las guerras y rumores de guerras que Jesús mencionó en Mateo 24, las pestilencias que hemos visto recientemente, el aumento de la maldad y el enfriamiento del amor que describe el mismo capítulo. Todo esto no son coincidencias, son cumplimientos proféticos. El Apocalipsis fue escrito en un lenguaje simbólico porque debía atravesar siglos de persecución y censura. Los símbolos protegían el mensaje, pero también lo hacían universal. Las bestias representan sistemas políticos y religiosos que se oponen a Dios. Los números tienen significados específicos. 7 representa perfección divina, 12 simboliza el gobierno de Dios, 42 meses representa el tiempo de prueba. Cuando Juan vio estas visiones, no las entendió completamente. Ni siquiera nosotros las entendemos todas ahora. Pero cada generación entiende un poco más, especialmente aquellos que viven los eventos descritos. Y nuestra generación está viendo cumplirse profecías que ninguna generación anterior pudo ver. Lo que más me impresiona de las 7 cartas a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3 es que no son solo mensajes para congregaciones del primer siglo. Son radiografías espirituales de toda la cristiandad a través de la historia y especialmente de nuestros corazones en estos últimos días. Jesús conoce perfectamente el estado de cada iglesia. A los de Éfeso les dice: «Conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, pero inmediatamente añade, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí está el problema de muchos cristianos hoy. Seguimos trabajando para Dios, pero hemos perdido la pasión por Dios. La iglesia de Esmirna enfrentaba pobreza y persecución, pero Jesús no tiene ninguna crítica para ella. Les dice, no temas en nada lo que vas a padecer, y sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Esta es la iglesia que entiende que el sufrimiento por Cristo es un privilegio, no una maldición. Pero es con Pérgamo donde comenzamos a ver el patrón que se repetirá hasta nuestros días. Jesús reconoce que viven donde está el trono de Satanás, pero les reprocha que algunos siguen la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas. Aquí vemos el peligro de la transigencia, de mezclar la verdad con el error, de querer agradar tanto al mundo que terminamos traicionando a Cristo. La carta a Tiatira es aún más reveladora. Jesús elogia sus obras, amor, servicio y perseverancia, pero dice, «Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos». El problema no era que todos siguieran a Jezabel, sino que la toleraban. Y esa tolerancia hacia lo que Dios claramente condena está destruyendo la iglesia moderna. Sardis recibe una de las advertencias más duras. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Esta es la iglesia que mantiene las formas externas del cristianismo, pero ha perdido la vida espiritual. Celebran cultos hermosos, tienen programas impresionantes, pero el poder de Dios ya no está allí. Jesús les advierte, «Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti». Filadelfia es la segunda iglesia que no recibe críticas. A ella Jesús le dice, «Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Y le promete, «Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero». Esta es la iglesia fiel que será protegida durante la gran tribulación. Pero es la Odisea la que nos debe preocupar más, porque describe perfectamente el estado de gran parte del cristianismo occidental actual. Jesús no encuentra nada bueno que decir sobre ella. Su problema no es que sea fría o caliente, sino que es tibia. Porque dices, «Yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo». Esta descripción de la Odisea es escalofriante cuando la aplicamos a nuestros días. Iglesias prósperas que predican que Dios quiere que todos seamos ricos, congregaciones que han cambiado el Evangelio por un mensaje de autoayuda, cristianos que creen que su prosperidad material es evidencia de bendición divina, sin darse cuenta de que espiritualmente están en bancarrota. Jesús le dice a la Odisea, «Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas». La solución no es más prosperidad material, sino arrepentimiento genuino y renovación espiritual. Pero incluso a esta iglesia tibia, Jesús le hace una promesa hermosa. «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Cristo no ha abandonado a su iglesia, por muy lejos que se haya desviado. Todavía está llamando, todavía está ofreciendo restauración. Cada una de estas cartas termina con la misma frase. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No es casualidad. Dios está hablando, pero no todos están escuchando. En estos últimos días, con tanto ruido y distracción, necesitamos más que nunca afinar nuestros oídos espirituales para escuchar lo que Dios nos está diciendo. Las siete iglesias también representan un desarrollo histórico del cristianismo desde el primer siglo hasta el final de los tiempos. Éfeso representa la iglesia apostólica, Esmirna la iglesia perseguida, Pérgamo la iglesia que se alió con el poder político, Tiatira la era de la corrupción papal, Sardis, la reforma protestante que perdió su poder, Filadelfia el gran despertar misionero, y la Odisea, la iglesia apóstata de los últimos días. Después de las cartas a las iglesias, Juan ve una puerta abierta en el cielo y escucha la voz que le dice, «Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas». Este «después de estas» es crucial para entender la secuencia profética. Después de la era de la Iglesia, viene el tiempo de los juicios. En el capítulo 5 de Apocalipsis, Juan ve en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y ve a un ángel fuerte que pregona a gran voz: «¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos?». La respuesta es devastadora. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Juan comenzó a llorar amargamente, porque nadie fue hallado digno de abrir el libro. Pero uno de los ancianos le dice: «No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Cuando Juan mira, no ve un león sino un cordero como inmolado. Este es Jesús, en su doble naturaleza, el león que juzga y el cordero que fue sacrificado. El primer sello revela un jinete en caballo blanco con arco pero sin flechas, y se le da una corona. Muchos han interpretado esto como Cristo, pero el contexto sugiere algo diferente. Es el anticristo, que viene imitando a Cristo, conquistando por medios aparentemente pacíficos. Viene prometiendo paz, pero preparando guerra. El segundo sello trae un jinete en caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Este es el tiempo de guerras masivas, conflictos que abarcan naciones enteras. Ya hemos visto anticipos de esto en las 2 guerras mundiales, pero lo que viene será peor. El tercer jinete monta un caballo negro y tiene una balanza en su mano. Una voz dice: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Esto representa hambruna económica, donde los alimentos básicos se vuelven extremadamente caros, pero los artículos de lujo permanecen disponibles para los ricos. Es la desigualdad económica llevada al extremo. El cuarto jinete monta un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Un 25% de la población mundial morirá por guerra, hambre, epidemias y ataques de animales salvajes. Cuando se abre el quinto sello, Juan ve bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Estos mártires claman: «¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra?». Se les dice que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y hermanos, que también han de ser muertos como ellos. Este quinto sello es particularmente relevante para nuestros días. En el siglo XX murieron más cristianos por su fe que en todos los siglos anteriores combinados, y la persecución continúa aumentando. Cada 3 minutos un cristiano es martirizado en algún lugar del mundo, pero muchos en las naciones prósperas ni siquiera lo saben. El sexto sello trae eventos cósmicos: un gran terremoto, el sol se vuelve negro como tela de cilicio, la luna como sangre, las estrellas caen del cielo, el cielo se desvanece como un pergamino que se enrolla y todo monte e isla se removió de su lugar. Los poderosos de la tierra se esconden en las cuevas diciendo a los montes: «Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero». Es impresionante esta descripción, la ira del Cordero. Un cordero representa mansedumbre, pero cuando la paciencia divina se agota, hasta la mansedumbre se convierte en juicio implacable. Los mismos que rechazaron al cordero que quería salvarlos ahora enfrentan al cordero que debe juzgarlos. Entre el sexto y séptimo sello hay un intermedio donde se describe el sellamiento de 144.000 de las 12 tribus de Israel y una gran multitud de todas las naciones que sale de gran tribulación. Esto muestra que aún en medio del juicio, Dios tiene misericordia para aquellos que se vuelven a Él. El séptimo sello introduce las 7 trompetas, mostrando que los juicios no terminan, sino que se intensifican. Cuando el Cordero abre este sello, se hace silencio en el cielo como por 1/2 hora. Es un silencio ominoso, como la calma antes de la tormenta más terrible de la historia. Los sellos representan juicios que se desarrollan gradualmente durante la primera mitad de la tribulación. No son eventos aislados, sino procesos que se van intensificando. el engaño religioso, las guerras, la crisis económica, las epidemias, la persecución y los fenómenos sobrenaturales van aumentando hasta que la humanidad clama por los montes que los cubran. Lo que más me impresiona de estos sellos es que cada uno podría detenerse si la humanidad se arrepintiera. Pero en lugar de volverse a Dios, los hombres endurecen más sus corazones. Es el misterio de la incredulidad humana. Preferimos ser destruidos por nuestro orgullo antes que salvados por la humildad. Cuando se abre el séptimo sello, aparecen siete ángeles con siete trompetas. Pero antes de que toquen, otro ángel viene con un incensario de oro y se le dan muchos perfumes para añadirlos a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que está delante del trono. Es hermoso saber que nuestras oraciones llegan al mismo trono de Dios como incienso aromático. Pero luego ese mismo ángel toma el incensario, lo llena del fuego del altar y lo arroja a la tierra. Y hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. Las oraciones de los santos han llegado al cielo, pero también la copa de la iniquidad se ha llenado. Es tiempo de juicio. La primera trompeta trae granizo y fuego mezclados con sangre, que son arrojados sobre la tierra. La tercera parte de los árboles se queman y se quema toda la hierba verde. Imaginen el impacto ecológico de esto. Un tercio de la vegetación mundial destruida instantáneamente. Los efectos en el oxígeno, en la agricultura, en todo el ecosistema serían catastróficos. La segunda trompeta es aún más aterradora. Como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Algunos interpretan esto como un asteroide o meteoro gigante que impacta en el océano. La destrucción sería inimaginable. Con la tercera trompeta, cae del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, llamada ajenjo. Cae sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y la tercera parte de las aguas se volvió ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. El agua potable, esencial para la vida, se contamina masivamente. La cuarta trompeta afecta a los cuerpos celestes. Fue herida la tercera parte del sol, la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Los ciclos naturales que han regido la vida en la tierra desde la creación comienzan a colapsar. Después de estas cuatro trompetas, Juan ve un ángel volando por en medio del cielo, diciendo a gran voz: «¡Ay, ay, ay, de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!». Las primeras cuatro trompetas fueron terribles, pero las últimas tres serán mucho peores. Se les llama los tres ayes. La quinta trompeta abre el pozo del abismo. Sale humo como el humo de un gran horno, y se oscurece el sol y el aire por el humo del pozo. Del humo salen langostas sobre la tierra, pero no son langostas comunes. Tienen poder como escorpiones, y se les manda que no dañen la hierba ni ninguna cosa verde, sino solamente a los hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Estas criaturas no pueden matar, pero pueden atormentar por 5 meses. Su tormento es como tormento de escorpión cuando hiere al hombre, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Es un sufrimiento tan intenso que hace que la gente prefiera morir, pero ni siquiera ese alivio les es concedido. La descripción de estas langostas es aterradora. Parecen caballos preparados para la guerra. Sobre sus cabezas tienen coronas como de oro. Sus caras son como caras humanas. Tienen cabello como cabello de mujer. Sus dientes son como de leones. Tienen corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas es como estruendo de muchos carros corriendo a la batalla. Su rey es el ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón, y en griego Apolión, que significa destructor. La sexta trompeta suelta a cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates, preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Estos ángeles comandan un ejército de 200 millones de jinetes. Los caballos y sus jinetes tienen corazas de fuego, jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos son como cabezas de leones, y de su boca sale fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Es un ejército sobrenatural que mata a un tercio de la humanidad que aún queda viva. Pero lo más impactante viene después. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Aquí vemos la dureza increíble del corazón humano. Después de presenciar juicios sobrenaturales que han matado a la mitad de la población mundial, los sobrevivientes todavía se niegan a arrepentirse. Siguen adorando demonios e ídolos, continúan en sus homicidios, hechicerías, fornicaciones y hurtos. Entre la sexta y séptima trompeta, Juan ve a otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Este ángel clama a gran voz como ruge un león y siete truenos emiten sus voces. Juan iba a escribir lo que decían los truenos, pero una voz del cielo le dice: «Sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas». Hay juicios aún peores que estos que no nos han sido revelados. El ángel jura por el que vive por los siglos de los siglos que el tiempo no será más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Es el anuncio de que la paciencia divina está llegando a su fin absoluto. La séptima trompeta anuncia que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos adoran diciendo: «Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado». En el capítulo 13 de Apocalipsis encontramos la descripción más aterradora de todo el libro: la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. Estos no son monstruos de película de terror. Son sistemas y personas reales que dominarán el mundo en los últimos días. La primera bestia sube del mar con siete cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Juan dice que la bestia que vio era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Esta descripción combina elementos de las cuatro bestias que vio Daniel en el capítulo 7 de su profecía. El león representaba Babilonia, el oso era Medopersia, el leopardo simbolizaba Grecia y la cuarta bestia terrible representaba Roma. La bestia del Apocalipsis es una combinación de todos estos imperios anteriores, pero más poderosa que cualquiera de ellos. Juan observa que una de las cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este detalle es crucial. El anticristo sufrirá aparentemente una herida mortal, posiblemente un asesinato, pero volverá a la vida. Esta falsa resurrección será lo que convencerá al mundo de que él es divino. La bestia recibe autoridad para actuar durante 42 meses, que son 3 años y medio, la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Durante este tiempo, abre su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permite hacer guerra contra los santos y vencerlos. Aquí vemos algo escalofriante: se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es un gobierno mundial real, no solo una fantasía de teóricos de la conspiración. Y todos los moradores de la tierra la adorarán, todos aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. La segunda bestia sube de la tierra y tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como dragón. Esta es la descripción del falso profeta, que ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta segunda bestia hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. No son trucos de magia, son milagros reales hechos por poder sobrenatural, pero proveniente de Satanás. La segunda bestia manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta imagen que habla podría ser algún tipo de inteligencia artificial avanzada o algo completamente sobrenatural. Pero el versículo más conocido de este capítulo es el 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca de la bestia será un sistema de control económico total. Sin ella, será imposible participar en la economía mundial. No podrás comprar alimentos, pagar servicios, obtener trabajo, nada. Es el control completo de cada aspecto de la vida humana. Y la tecnología para implementar esto ya existe. El número de la bestia es 666. Juan dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Este número ha generado incontables especulaciones, pero representa la imperfección humana elevada al máximo. El 6 es el número del hombre, que fue creado el sexto día, y el triple 6 representa la Trinidad satánica falsificada. Lo que más me impresiona de estos capítulos es cómo la humanidad será engañada voluntariamente. No es que la bestia conquiste el mundo por fuerza bruta únicamente. La gente la seguirá porque resolverá aparentemente los problemas del mundo, unificará las religiones, traerá paz temporal al Medio Oriente, solucionará la crisis económica global. El anticristo será carismático, inteligente, aparentemente benevolente. Hablará de unidad, paz, progreso, igualdad. Usará todos los conceptos que suenan bien para promover su agenda, y la mayoría de la humanidad lo seguirá con entusiasmo, creyendo que finalmente han encontrado la solución a todos sus problemas. Pero hay una advertencia clara en el capítulo 14. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Recibir la marca de la bestia no será solo una decisión económica o política, será una decisión espiritual irreversible. Aquellos que la reciban ya no podrán arrepentirse. Es por eso que la advertencia es tan seria. Será mejor morir de hambre que tomar esa marca, porque quienes la reciban perderán para siempre la oportunidad de salvación. Durante este tiempo, habrá un remanente fiel que se negará a adorar a la bestia o recibir su marca. Muchos morirán como mártires, pero Juan los ve después de pie sobre un mar de vidrio mezclado con fuego, con arpas de Dios, cantando el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. La bestia y su sistema parecerán invencibles, pero su reino durará solo 3 años y medio. Como todos los imperios humanos anteriores, caerá, pero su caída será más espectacular que cualquier otra en la historia, porque será destruida por el mismo Jesucristo en su segunda venida. Después de las trompetas, vienen las copas, y aquí vemos la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Juan ve en el cielo otra señal grande y admirable: 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El templo se llena del humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie puede entrar en el templo hasta que se cumplan las 7 plagas de los 7 ángeles. Incluso el acceso al trono de la gracia queda temporalmente suspendido. El tiempo de intercesión ha terminado, solo queda el juicio. La primera copa se derrama sobre la tierra, y viene una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Es significativo que esta plaga afecte específicamente a quienes tomaron la marca. Sus propios cuerpos se vuelven contra ellos en una agonía constante. La segunda copa se derrama en el mar y se convierte en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Si en las trompetas murió 1/3 de la vida marina, ahora muere toda. Los océanos se convierten en masas pútridas de sangre coagulada. El olor debe ser insoportable, y las implicaciones para el clima y el oxígeno planetario, catastróficas. La tercera copa se derrama sobre los ríos y fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Pero aquí Juan escucha al ángel de las aguas decir: «Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen». Es un juicio perfectamente apropiado. Aquellos que derramaron la sangre inocente ahora solo tienen sangre para beber. La justicia divina tiene una simetría perfecta. El castigo corresponde exactamente al crimen. Y Juan escucha otra voz del altar que dice: «Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos». La cuarta copa se derrama sobre el sol, y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El calentamiento global se vuelve literalmente infernal, pero en lugar de volverse a Dios, la humanidad lo blasfema aún más. La quinta copa se derrama sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El reino del anticristo, que parecía tan brillante y prometedor, se sume en oscuridad literal y figurada. La sexta copa se derrama sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del Oriente. Es la preparación para la batalla final. Y Juan ve salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. Estos espíritus inmundos van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Es la convocatoria final de todas las fuerzas del mal contra Dios y su pueblo. En medio de esto, Jesús hace una advertencia personal: «He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza». Aún en medio del juicio final, Cristo está pensando en aquellos que pueden ser salvos. La séptima copa se derrama por el aire, y sale una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: «Hecho está». Es la misma expresión que Jesús usó en la cruz: «Consumado es». Pero ahora no es la consumación de la salvación, sino la consumación del juicio. Y hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. La civilización humana colapsa completamente. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. La topografía del planeta cambia radicalmente, y cayó del cielo sobre los hombres un gran granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Cada piedra de granizo pesa aproximadamente 35 kilogramos. Imaginen el terror de estar bajo semejante lluvia de hielo. Pero aún así, la respuesta de la humanidad no es arrepentimiento sino blasfemia. El corazón humano puede endurecerse hasta el punto donde ni siquiera los juicios más severos pueden quebrarlo. Lo que más me impresiona de las copas es que cada una es un juicio directo y personal de Dios. No son consecuencias naturales de acciones humanas, como podrían interpretarse algunos de los juicios anteriores. Son actos directos del Todopoderoso para terminar definitivamente con la rebelión humana. También es notable que durante las copas ya no hay llamados al arrepentimiento. Durante los sellos y las trompetas todavía había oportunidades de volverse a Dios. Pero cuando se derraman las copas, el tiempo de gracia ha terminado. La paciencia divina, que duró milenios, finalmente se agota. Estos juicios caen específicamente sobre el reino de la bestia y sus seguidores. Aquellos que rechazaron al Cordero ahora enfrentan la ira del Cordero. Los que se burlaron de la sangre de Cristo ahora beben sangre. Los que adoraron la creación en lugar del Creador ahora ven la creación volverse contra ellos. En los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, Juan nos presenta el colapso del sistema mundial que ha dominado la humanidad desde la Torre de Babel, Babilonia la Grande. No es solo una ciudad, es todo un sistema religioso, político y económico que se opone a Dios. Juan ve a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esta mujer representa el sistema religioso apóstata que seducirá a las naciones en los últimos días. Juan la ve ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Al verla, se asombra con gran asombro. Es la fascinación del mal, aun cuando sabemos que algo es destructivo, puede ser seductoramente atractivo. Babilonia representa todo lo que apela a la naturaleza carnal: riqueza, poder, placer, prestigio. El ángel le explica a Juan el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. Esta descripción ha generado muchas interpretaciones, pero parece referirse a imperios mundiales sucesivos. Los cinco caídos podrían ser Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. El que es sería Roma. El que aún no ha venido sería el imperio del anticristo, que durará solo 3 años y medio. Los 10 cuernos son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes. Pero hay un giro sorprendente. Los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. El sistema religioso falso será eventualmente destruido por el mismo sistema político que ayudó a crear. Es el patrón de Satanás. Sus alianzas siempre terminan en traición mutua. No hay honor entre ladrones, y menos aún entre demonios. En el capítulo 18, Juan escucha otra voz del cielo que dice: «Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades». Esta es una advertencia urgente para todos los creyentes. No participen en los sistemas corruptos del mundo. No se dejen seducir por la prosperidad de Babilonia, porque su destrucción vendrá súbitamente. Y cuando venga, todos los que estén conectados con ella sufrirán sus plagas. Los reyes de la tierra que han fornicado con ella y han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: «¡Ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio!». Los mercaderes de la tierra también lloran porque nadie compra más sus mercaderías: oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata, maderas olorosas, marfil, bronce, hierro, mármol, canela, especias aromáticas, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombres. Esta lista es fascinante porque incluye tanto artículos de lujo como necesidades básicas y termina con almas de hombres. Babilonia comercia con todo, incluyendo seres humanos. Es un sistema que cosifica a las personas, que las ve como mercancías para ser compradas y vendidas. Los marineros y todos los que trabajan en el mar se paran lejos y dicen: «¿Qué ciudad era semejante a esta gran ciudad?». Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces, llorando y lamentando, diciendo: «¡Ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada!». Pero mientras la tierra llora, el cielo se regocija. «Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella». La destrucción de Babilonia es motivo de gozo para los redimidos, porque representa el fin de la opresión y la injusticia. Un ángel fuerte toma una piedra como una gran piedra de molino y la arroja en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Es una destrucción total y permanente, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Babilonia es responsable no sólo de su propia corrupción, sino de toda la violencia y persecución que ha habido contra el pueblo de Dios a través de la historia. La caída de Babilonia marca el fin de la civilización humana independiente de Dios. Desde la Torre de Babel, la humanidad ha intentado construir una sociedad sin Dios, y Babilonia representa la culminación de ese esfuerzo. Su destrucción prepara el camino para el reino de Cristo. Lo que más me impresiona de estos capítulos es cómo describen la seducción del materialismo. Babilonia no conquista por fuerza, sino por atracción. Ofrece riqueza, placer, comodidad, y la gente voluntariamente se entrega a ella. Pero al final, todos los que confían en sus riquezas quedan desolados. La advertencia para nosotros es clara: no pongamos nuestra confianza en los sistemas de este mundo, por prósperos que parezcan. Todo lo que está edificado sobre fundamentos humanos eventualmente caerá. Solo lo que está edificado sobre Cristo permanecerá para siempre. El capítulo 19 de Apocalipsis marca el clímax de toda la historia humana, la segunda venida de Jesucristo y la batalla de Armagedón. Después de la caída de Babilonia, Juan escucha como la voz de una gran multitud en el cielo que dice: «Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro». Es significativo que esta sea la única vez que aparece la palabra «Aleluya» en el Nuevo Testamento, y aparece 4 veces seguidas en este capítulo. Es la explosión de gozo del cielo cuando finalmente se hace justicia en la tierra. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postran y adoran a Dios diciendo: «Amén, aleluya». Luego Juan escucha como si fuera la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía: «Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado». Las bodas del Cordero representan la unión eterna entre Cristo y su Iglesia. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. No es la justicia de Cristo imputada, sino las obras justas que fluyen de una vida transformada. El ángel le dice a Juan: «Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero». Y añade: «Estas son palabras verdaderas de Dios». Juan se postra para adorar al ángel, pero éste le dice: «Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía». Entonces Juan ve el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Este no es el Jesús manso y humilde de los Evangelios. Este es Cristo en su poder y gloria, viniendo como conquistador y juez. La sangre en sus vestiduras no es la suya propia, sino la de sus enemigos. Juan ve a un ángel que está en pie en el sol y clama a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan por en medio del cielo: «Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, y carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes». Es una invitación macabra que contrasta dramáticamente con las bodas del Cordero. Mientras los redimidos celebran la cena de bodas, las aves de rapiña se preparan para la cena de carroña. Es el banquete de la muerte que seguirá a la batalla final, y Juan ve a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Esta es la batalla de Armagedón, donde todas las fuerzas del mal se unen para un último intento desesperado de derrotar a Dios. Pero la batalla termina antes de comenzar. La bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Cristo no necesita un ejército para vencer, su palabra es suficiente. Los que se rebelaron contra él son destruidos simplemente por el poder de su voz. La batalla de Armagedón no es una guerra prolongada con estrategias complejas y múltiples batallas. Es la demostración final del poder absoluto de Jesucristo. Todos los ejércitos del mundo unidos no pueden resistir ni por un momento cuando él decide actuar. Lo que me impresiona de esta descripción es la inutilidad absoluta de resistir a Dios. Durante toda la tribulación, la humanidad se ha rebelado contra él, ha blasfemado su nombre, ha perseguido a su pueblo, ha adorado a la bestia. Pero cuando Cristo aparece, toda esa rebelión se desvanece instantáneamente. Es también notable que el capítulo menciona específicamente que los ejércitos del cielo le siguen, pero no participan en la batalla. Cristo pelea solo. Es su victoria personal sobre todos los que lo rechazaron. Es el cumplimiento de todas las profecías que hablaban de su reino y su dominio universal. La palabra Armagedón viene del hebreo Har Megido, que significa Monte de Megido. Megido fue el sitio de muchas batallas importantes en la historia israelí. Pero la batalla final de Armagedón no se limitará a ese lugar geográfico. Abarcará toda la tierra. Después de Armagedón, Juan ve a un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Satanás, que había engañado a la humanidad desde el jardín del Edén, finalmente es neutralizado. Su influencia sobre las naciones termina completamente. Es el comienzo del milenio, los 1000 años de paz bajo el reinado directo de Cristo en la tierra. El capítulo 20 de Apocalipsis nos presenta algo que muchos cristianos no entienden completamente. El milenio, los 1000 años durante los cuales Cristo reinará en la tierra con sus santos, no es el estado eterno final, es una última oportunidad para la humanidad de vivir bajo el gobierno perfecto de Dios. Juan ve tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección, la resurrección de los justos. Incluye a todos los mártires de la tribulación, pero también a todos los creyentes de todas las edades. Pablo habla de esto en 1 Corintios 15. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, en su venida. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la resurrección de los impíos que ocurrirá al final del milenio. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Durante el milenio, la tierra será completamente diferente de como la conocemos. Isaías describe este tiempo en el capítulo 11. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La naturaleza misma será transformada. No habrá más guerra, porque Cristo reinará con vara de hierro. Isaías 65 dice: «No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar». Será un tiempo de paz absoluta, bajo la justicia perfecta. Pero aquí viene algo sorprendente. Al final de los mil años, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Esto revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Incluso después de mil años de gobierno perfecto, paz absoluta, prosperidad universal y justicia completa, cuando Satanás sea liberado, encontrará multitudes dispuestas a rebelarse contra Cristo. El problema del corazón humano no se resuelve con circunstancias externas perfectas. Durante el milenio nacerán niños que crecerán en un mundo perfecto, pero que nunca habrán sido regenerados por el Espíritu Santo. Obedecerán exteriormente, porque no tendrán otra opción bajo el reino de Cristo, pero sus corazones seguirán siendo naturalmente rebeldes contra Dios. Cuando Satanás sea liberado, estos individuos revelarán su verdadera naturaleza. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esta rebelión final será aplastada instantáneamente, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta es la condenación final de Satanás. Ya no habrá más oportunidades de escape o engaño. El milenio demuestra varias verdades importantes. Primero, que el problema del mundo no son las circunstancias, sino el corazón humano. Segundo, que la justicia externa no puede cambiar la naturaleza interna. Tercero, que Dios es infinitamente paciente, dando oportunidad tras oportunidad para el arrepentimiento. Durante estos mil años, los santos resucitados reinarán con Cristo sobre las naciones que sobrevivieron a Armagedón. Será un tiempo de aprendizaje para la humanidad, donde verán cómo funciona el gobierno de Dios cuando no hay interferencia satánica. La ley saldrá de Sion y la palabra de Jehová de Jerusalén, como dice Isaías 2. Las naciones subirán año tras año para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos, como menciona Zacarías 14. Será un tiempo de adoración global genuina, pero el hecho de que multitudes se rebelen al final del milenio nos enseña que la salvación no es automática, incluso bajo las mejores circunstancias. Cada persona debe elegir individualmente servir a Dios de corazón, no solo de palabra o apariencia. El milenio también cumple todas las promesas que Dios hizo a Israel sobre su reino terrenal. Las profecías sobre Cristo reinando desde el trono de David en Jerusalén se cumplirán literalmente. Israel será finalmente la cabeza de las naciones, como Dios siempre prometió. Al final del milenio, después de la rebelión final y su aplastamiento, viene el juicio del gran trono blanco. Juan ve un gran trono blanco, y al que está sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Este es el momento más solemne de toda la historia, el juicio final de todos los que rechazaron la salvación. No hay escape, no hay apelación, no hay segunda oportunidad. Es el fin absoluto de toda rebelión contra Dios. El capítulo 20 de Apocalipsis termina con la escena más solemne de toda la Biblia, el juicio del gran trono blanco. Juan ve a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Este es el juicio de todos aquellos que no participaron en la primera resurrección. Han estado muertos durante todo el milenio, pero ahora son resucitados para enfrentar el juicio final. No hay excepciones. Desde el más poderoso emperador hasta el más humilde campesino, todos comparecen ante el mismo tribunal. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ni siquiera la profundidad del océano o el reino de los muertos pueden ocultar a alguien de este juicio. Cada persona que alguna vez vivió y murió sin Cristo debe rendir cuentas. Los libros que se abren contienen el registro completo de cada vida. Cada palabra, cada pensamiento, cada acción está registrada con precisión absoluta. No hay posibilidad de negación o excusa. La evidencia es irrefutable porque viene del testigo perfecto, Dios mismo. Pero también se abre el libro de la vida, que contiene los nombres de todos aquellos que recibieron a Cristo como Salvador. Jesús dijo en Juan 5, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El criterio del juicio son las obras, pero no porque las obras salven. Las obras revelan el corazón. Aquellos cuyos nombres están en el libro de la vida tienen obras que reflejan su fe genuina. Aquellos cuyos nombres no están allí tienen obras que revelan su rechazo de Dios. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, la separación eterna de Dios. No es aniquilación, es existencia consciente en tormento eterno. Jesús habló más del infierno que del cielo, precisamente para advertir a la gente sobre esta terrible realidad. Es importante entender que nadie va al infierno por sus pecados únicamente. Cristo murió por todos los pecados. La gente va al infierno por rechazar el sacrificio de Cristo. Como dijo Jesús en Juan 3, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la destrucción final de la muerte misma. 1 Corintios 15 dice, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Una vez que todos los impíos son condenados, ya no hay necesidad de la muerte o de una morada temporal para los muertos. Después del juicio final, Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Esta no es una renovación de lo que existe, es una creación completamente nueva. Pedro lo describe en 2 Pedro 3. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta ciudad es la morada eterna de los redimidos. No es un lugar etéreo e inmaterial, es una ciudad real en una tierra real, pero sin las limitaciones y corrupciones de la creación caída. Y oyó una gran voz del cielo que decía, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron». Esta es la culminación de toda la historia, Dios morando directamente con la humanidad redimida. No hay más separación, no más mediación necesaria, no más velo en el templo. La comunión perfecta que se perdió en el Edén es restaurada para siempre. Y el que estaba sentado en el trono dijo, «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y me dijo, «Hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida». Dios mismo garantiza estas promesas. El que comenzó la creación será quien la complete. El que pronunció las primeras palabras registradas en la Biblia, sea la luz, pronuncia las palabras finales de promesa y cumplimiento. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esta lista final de los condenados no incluye solo crímenes graves, incluye a los cobardes, aquellos que sabían la verdad, pero no tuvieron valor de seguirla. Incluye a los incrédulos, no necesariamente ateos militantes, sino aquellos que simplemente no creyeron. El rechazo pasivo de Dios es tan condenatorio como el rechazo activo. La nueva Jerusalén se describe en detalle, tiene la gloria de Dios, es como piedra preciosísima, clara como cristal. Tiene un muro grande y alto con 12 puertas y 12 ángeles en las puertas. Los nombres de las 12 tribus de Israel están escritos en las puertas y los nombres de los 12 apóstoles del Cordero en los 12 cimientos. Las medidas de la ciudad son impresionantes. Es un cubo perfecto de aproximadamente 2.400 kilómetros en cada dirección. Sus muros son de jaspe y la ciudad de oro puro, semejante al vidrio limpio. Los cimientos están adornados con toda piedra preciosa. No hay templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ya no hay maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. El libro termina con las palabras de Jesús: «He aquí, yo vengo pronto». Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y con la oración final de Juan: «Ven, Señor Jesús». Hemos recorrido juntos las páginas más extraordinarias jamás escritas. El Apocalipsis no es solo una colección de visiones místicas, es la revelación del plan final de Dios para la historia humana. Cada símbolo, cada juicio, cada promesa apunta hacia una realidad inevitable. Jesucristo volverá para juzgar al mundo y establecer su reino eterno. Lo que más me impresiona al estudiar estas profecías es la paciencia infinita de Dios. A través de sellos, trompetas y copas, vemos juicio tras juicio, pero también oportunidad tras oportunidad para el arrepentimiento. Incluso en los momentos más oscuros de la tribulación, Dios sigue llamando a la humanidad a volverse a Él. Pero también vemos la dureza aterradora del corazón humano. Después de presenciar milagros sobrenaturales de juicio, después de sufrir plagas indescriptibles, después de ver la evidencia clara del poder de Dios, la mayoría de la humanidad sigue blasfemando y rechazando la salvación. Es una lección sobria sobre nuestra naturaleza caída. Para aquellos que conocemos a Cristo, estas profecías no deben llenarnos de terror, sino de expectativa gozosa. Somos parte de la novia del Cordero, destinados a reinar con Él por la eternidad. Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, y ninguna fuerza en el universo puede borrarlos. Pero para aquellos que aún no han recibido a Cristo, el Apocalipsis es la advertencia más urgente que jamás recibirán. El tiempo de la gracia no durará para siempre. Viene un momento cuando será demasiado tarde, cuando la misericordia dará lugar al juicio, cuando la puerta se cerrará para siempre. El mensaje del Apocalipsis es simple: elige hoy a quién vas a servir. ¿Seguirás al Cordero que murió por tus pecados o adorarás a la bestia que promete el mundo pero entrega destrucción? ¿Recibirás el sello de Dios en tu frente o la marca de la bestia en tu mano? No hay neutralidad en esta batalla cósmica. No hay terreno intermedio entre Cristo y el anticristo. Como dijo Jesús: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Que estas palabras no queden solo como información en tu mente, sino que se conviertan en transformación en tu corazón. Que la urgencia del mensaje te lleve a los pies de Cristo, y que la esperanza de su reino te llene de gozo y expectativa. El libro del Apocalipsis termina con una oración: «Ven, Señor Jesús». Que esta sea también nuestra oración diaria, mientras vivimos en santidad y trabajamos por su reino, esperando el día glorioso de su aparición, porque he aquí, Él viene pronto, y su galardón con Él, para recompensar a cada uno según sea su obra, y esta es la advertencia final antes del fin.